unos capítulos preciosos de este Evangelio de Mateo, porque nos enseñan lo que puede hacer el rey. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del rey. El rey que vino a reinar, pero que sus súbditos no lo aceptaron como tal y finalmente lo mataron. Y él trajo un heraldo que anunció que él era el rey, que fue Juan el Bautista, como los heraldos del rey que llegan con sus trompetas a anunciar que atrás viene el rey, que por favor se preparen. Y nadie le hizo caso. Y él escribió, y él dijo que él era el rey. ¿Y cómo era el reino? A través del capítulo 5, 6 y 7 aquí de Mateo, con el sermón de la montaña, que es el discurso más precioso que una boca humana pudiera haber sacado. Y el capítulo 8 y 9 nos presenta sus credenciales en vivo, lo que el rey puede hacer. Él es el rey del universo. Él inventó las leyes que rigen el universo y también las puede quebrar. Y puede hacer milagros tan increíbles que demuestran que Él es el rey. Y es lo que hace en este capítulo 8 y capítulo 9, cuando la gente está dudando de que Él realmente es el Mesías, que tanto habían estado esperando, que cuando finalmente llega nadie le cree. Y presenta credenciales vivas de poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte. Vamos a ver que ni así la gente creyó, porque su corazón estaba todo endurecido. Pero vamos a ver un pasaje muy precioso en donde vamos a ver el poder de Jesús sobre la muerte, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este pasaje. Rafa, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración?
Señor Padre nuestro, Padre bendito, que alabamos, que adoramos, te glorificamos, Señor, gracias de verdad por permitir que nos podamos reunir en esta noche para aprender cada día más de ti, Señor, y que esto que tú pongas en nuestro corazón lo podamos aplicar en nuestra vida diaria, testificando y llevando este precioso mensaje a otras personas que tanto necesitan de ti. Que esa sea tu obra, sea cumplida, Señor. Bendice a las personas que están por llegar y a las que no pudieron venir por cualquier motivo, Señor. Bendice esta casa, bendice a Carlos para que nos guíe en este estudio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo.
La palabra de Dios en este capítulo 9. Capítulo 9 de Mateo, empezando en el versículo 18, es el pasaje que vamos a ver en esta noche, dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por aquella, por toda aquella tierra. Lo que nos dice este pasaje de una manera muy clara es el poder que tiene Jesús sobre la muerte. Y tú sabes que la muerte está rondando siempre por todos lados. De alguna manera oímos siempre de que ahí está. No la vemos, pero ahí está. Fíjate que está en la esquina. O está en la colonia vecina. O está con el amigo o con el tío. Siempre está trabajando la muerte. Nunca descansa. Un día también vendrá por nosotros. Sin importar nuestra edad, sin importar nuestra situación económica, financiera o intelectual. Y lo que nos da pánico es el ver que nosotros también nos vamos a morir. Independientemente de la edad, a veces tú dices, yo tengo 12 años, que la muerte va a venir todavía dentro de muchos años. Y tú sabes que no es cierto. Viene a cualquier edad. Y una de las cosas más maravillosas que Jesús nos quiere decir es de que Él venció la muerte. Para que sepas que Él puede vencer y va a vencer, si quieres, tu propia muerte. Para que tú no mueras eternamente, sino para que vivas eternamente. Y este es uno de los milagros más importantes que hace Jesús. Lo hace 3 veces. Él resucita gente. Lo hizo 3 veces nada más, ¿no? Y esta es una de las 3 veces en donde lo va a hacer. De una persona totalmente muerta, en donde Él la resucite. En este pasaje del capítulo 8 y 9, el Rey Jesús muestra su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los demonios y ahora sobre la muerte. ¿Ha habido alguien en la historia del hombre que haya vencido la muerte? Nadie. Habrá leyendas, esto, lo otro, ¿verdad? Pero no hay ninguna conclusión fidedigna, científica, seria, verdadera, de que alguien haya vencido la muerte. Me preguntarías tú, ¿y hay una información fidedigna, seria, verdadera, de que Jesús venció la muerte? Sí, sí lo hay. El ataque contra el cristianismo ha sido muy fuerte durante 2000 años. Y se ha centrado solo en un punto, ¿eh? Los grandes intelectuales anticristianos muy inteligentemente han dicho, vamos a destruir un punto. Y si destruimos ese punto, destruimos todo el cristianismo. Ya no hay nada más que hablar. Y ese punto es la resurrección de Cristo. Y sin embargo, a medida que indagan más y atacan más acerca de la resurrección de Cristo, solamente encuentran mayores pruebas de que sí fue cierta. Hay un señor Morrison, ya murió, del siglo pasado, inglés él, que su ataque contra el cristianismo era muy fuerte, tenía mucho dinero, y él decidió destruir de una vez por todas el cristianismo. Y se embarcó en una aventura personal de científicamente, arqueológicamente, históricamente probar de que la resurrección era un mito. Y tiene un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Muy bonito, un libro pequeñito que te lo puedo prestar cuando tú quieras. Y él empieza escribiendo este libro de esta manera. Nunca pensé escribir a favor de la resurrección. Pero después de estar indagando científicamente acerca de la misma, yo mismo estoy convencido de ella. Y te escribe todo su relato de cómo es que él está totalmente convencido de la resurrección de Cristo. Él nos dice que él tiene victoria sobre la muerte. Vamos a leer Juan 14:19. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Le está diciendo a sus apóstoles. Él estaba a punto de morir. Inclusive a Marta, la hermana de Lázaro, a quien él también resucitó, a Lázaro, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este pasaje vemos que Jesús está dispuesto a nuestro favor a celebrar un milagro tan grande para que nosotros comprendamos que tenemos un Dios muy grande, que los problemas que podemos nosotros estar enfrentando en estos días, cualquiera que ellos sean, inclusive cáncer, inclusive la muerte misma, con Jesús son fácilmente soportables e inclusive victoriosos. Sin Jesús es un infierno el perder el lápiz. ¿No? Y a mí me ha pasado, ¿sí? A veces ando que no me aguanto ni yo mismo, ¿verdad? Y nomás estoy viendo a ver con quién me peleo. Y la pérdida de mi lápiz es una buena excusa. Y ando yo echando chispas, ¿verdad? Y digo, ¿pero qué me pasa? ¡Qué absurdo! Cuando lo más sencillo es que si ya no hay un lápiz, pues vas a la tienda y compras uno. O puedes vivir sin un lápiz. No hay gran problema. ¡Qué tontos! Y ponemos todo en la perspectiva correcta, para que nosotros veamos las prioridades de nuestra vida y pongamos a Jesús como número uno. Lo primero que vemos aquí en este versículo 18 es que Jesús está siempre accesible. ¿Qué quiere decir eso? Que el rey del universo no es aquella persona para la cual necesitas una audiencia, que a través del secretario, del secretario, del secretario, tienes que pedir para que algún día te la den, ¿no? Como sucedería con los altos dignatarios de este mundo, que están tan ocupados que no se van a, no están accesibles para ti. Es muy difícil llegar a ellos. Y mucho menos si es para pedirles algo. Si tienes algo que ofrecer, a lo mejor te atienden. Pero para pedirles algo, no, no. Oye, tengo mucha gente que me está pidiendo todo el tiempo, retírenlo de aquí. Pero no así con Jesús. Jesús está accesible para que nosotros vayamos a Él y extendamos a Él nuestras peticiones. Dice el versículo 18, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, que también habla de esta misma persona, nos dice que era Jairo, un principal de la sinagoga. Capítulo 5 de Marcos, versículo 22. Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí tenemos a un hombre que viene a Jesús. Es de los fariseos, es de la sinagoga, no son los amigos de Jesús. La mayoría de ellos están para atacarlo, inclusive serán los que finalmente lo van a matar. Y vino a él sin importarle lo que sus colegas pensaran de él. Pensaban muy mal de Jesús. ¿Por qué vas a Jesús? A mí no me importa. Estoy tan desesperado. Yo tengo un problema muy grande y yo voy a ir a donde sea necesario para resolver mi problema. Y si tengo que enfrentarme a la burla del mundo porque estoy haciendo cosas a lo mejor no muy estándar para salvar la situación, las hago, no me importa. Y él viene a Jesús, a pesar de la gran oposición que hay contra Jesús. Y no solamente viene a Jesús, sino que viene a Jesús con una gran fe. Mira lo que dice el versículo 18, dice, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre sabía que había en Jesús un poder muy grande, tal que aunque su hija ya había muerto, él podía resucitarla. Se postra ante Jesús, dice, se postró ante él, en un acto de reverencia, en un acto de súplica, en un acto de humillación total, en un acto de desesperación. ¿O no? Ustedes que tienen hijos, lo que harían porque Dios no se los llevara en un momento crítico de una enfermedad en donde la temperatura se ha ido para arriba, los doctores ya no saben qué hacer, corren y no saben qué medicina aplicar, pero son momentos muy críticos en que el niño está a punto de morir, ¿verdad? Y tú vas a Jesús con esa fuerza y le dices, yo sé que tú puedes, hacer un viraje total en esta situación, muy por encima de toda la medicina y muy por encima de lo que el hombre jamás podría hacer. Así, esa es la fe que tiene este hombre Jairo. Tiene un problema muy grave. Ahora, su hija ya murió. Dice que acaba de morir. Está más grave que eso, ¿verdad? Parece que ya no tiene nada que hacer. ¿Para qué vienes a Jesús? Ya se murió. Ya has venido antes. Para que él sacara alguna medicina por ahí de sus hierbas. O a lo mejor era un curandero ahí medio raro, ¿verdad? Dice, ay, que saque algo. Pero ya se murió. Ya mejor no hagas nada. Pero él viene con una gran fe de que Jesús puede revivirlo. Él voltea a Jesús con su necesidad y Jesús está muy accesible a él. Qué precioso es ver que Jesús está accesible para nosotros. No importa cuál sea tu problema. A lo mejor es un problema que ante los ojos de los demás es un problema tonto. Ay, por favor, no molestes al maestro. No molestes a Jesús con tus pequeñeces. Para Jesús, las cosas de todo hombre no son pequeñeces. Él está accesible. Dice el versículo 19 que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. En esta ocasión, él quiere ir directamente a donde está esta niña muerta. En el capítulo 8, un poquito antes, había curado a alguien sin tener que ir. No sé, Jesús hace milagros de diferentes maneras. No usa siempre el mismo método. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre había una enseñanza, había mucha gente observándolo. Y la enseñanza más importante es de que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Somos muy desconfiados. El mundo nos ha hecho así. El perrito nuevo que tenemos aquí, callejero, ¿verdad? Es un perro muy desconfiado. No me ha podido contar su historia completa, a pesar de que hemos tenido pláticas al respecto. No me dice nada de cuándo naciste, de por qué andabas en la calle, qué te pasó. ¿Eh? Lo único que sé es que pues, tiene las patas destrozadas y nada más, y que me lo encontré ahí tirado y lo trajimos a la casa, ¿verdad? Pero sí es un perro que no es fácilmente confiable. No le tiene confianza a la gente. Claro, le han pasado muchas cosas como para tener confianza. Y tú y yo somos iguales. El mundo de afuera nos pega constantemente. Nos vende cosas al triple de precio. Nos ofrece cosas que después no cumple. Nos engañan por todos lados y siempre estamos a la defensiva porque nos han pegado ya tanto. Y sin embargo, con Jesús, Dios quiere que nosotros confiemos. Ese es nuestro problema más grave. Por eso siempre empezamos a leer con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan habla del amor de Dios. Necesito bajar mis defensas. Necesito realmente ponerme en las manos de Él. Él es el médico correcto. Él no me va a engañar. Pero puedo tener mis dudas. Que Él las disipe. Tengo que confiar en Él. Lo está haciendo este señor Jairo. Pero lo está haciendo también porque no tiene otra alternativa, ¿eh? A lo mejor la única manera que tú vas a confiar en Él es que Él te encierre en un cuarto que no tiene salida. Que no haya puertas por donde tú, por tus propios esfuerzos, te puedas salir para que tengas a fuerza que confiar en Él y luego veas lo que Él puede hacer. Quizá podría contestar también un poco tu pregunta, ¿eh? Nosotros nos metemos en el hoyo. Está sin salida. Y Él dice, qué bueno que te metiste en el hoyo. Déjame decirte qué puedo hacer yo. Y nos saca del hoyo. Pero este hombre sí viene con confianza. Ahora, una cosa que vemos en la accesibilidad de Jesús, no solamente está accesible, también está disponible. Qué importante es estar disponible para alguien. Yo puedo ser el médico más prestigiado del mundo y tener la medicina, pero si no estoy disponible para ti, pues ¿de qué te sirve a ti? Y Jesús interrumpió lo que estaba haciendo. Dice que él estaba predicando. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre, le planteó su problema, se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Interrumpió todo lo que estaba haciendo para ir con esta persona. Y ahí fue con él, con una profunda ternura. Y realmente sintiendo la necesidad de este hombre, que tenía un dolor muy profundo. Su hija había muerto. Y venía con un gran dolor a Jesús. Por favor, haz algo. Acaba mi hija de morir. Dice, bueno, voy a ir contigo. Ahora, Jairo mismo necesitaba una resurrección espiritual. Él mismo necesitaba el médico, no la hija, sino él mismo. Y Jesús estaba disponible para él por un concepto, por la fe de él. Eso lo vamos a ver nosotros vez tras vez en el trato que él tiene con las personas y vez tras vez en el trato que nosotros tenemos con él. Cuando nosotros vamos a él y le pedimos cosas, y él inmediatamente nos pregunta de alguna manera, ¿qué tanta fe tienes tú? ¿Crees tú que yo puedo hacer lo que me estás pidiendo? Porque si tú no lo crees, estamos perdiendo el tiempo. Dice Santiago, pero pedid con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar que es llevada de aquí, de un lado para otro. Bueno, dice que todo el que viene a mí no le echo fuera. Juan 6:37. Y aquí quería hacer Jesús un milagro para beneficio de Jairo y beneficio de muchas personas que estaban viendo todas las cosas que Jesús seguía, hacía. Multitudes que les seguían. Dice que cuando va caminando Jesús, hay otro incidente importante que él ya también ya sabía. Acuérdate que Jesús ya sabe el futuro y todo lo que está haciendo es para la enseñanza de los demás. Leamos el siguiente versículo, el versículo 20. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre. Estamos en San Mateo, capítulo 9, versículo 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y aquí vemos una tercera cosa de Jesús. Uno, es accesible o está accesible. Dos, está disponible. Y tres, es imparcial. Jesús nunca te va a preguntar cuánto dinero tienes antes de hablar contigo. ¿Qué tan importante eres? Porque esta mujer es una mujer pobre, es una mujer de la calle, una mujer común y corriente. Cuando menos este señor era un hombre principal, dice aquí, alguien importante ahí en la ciudad de Capernaum. Y Jesús dice, a mí no me importa si eres el más importante, el alcalde aquí, o si eres el pordiosero que está en las afueras pidiendo limosna. Para el que tiene fe, yo estoy disponible. Yo soy imparcial. Para mí, dice la palabra de Dios, no hay acepción de personas. El único elemento que se requiere para que yo te ponga atención es fe. Nada más. Si traes esa condición, hablamos. No me traigas tu dinero, no me traigas tus credenciales, no me interesa nada de eso. ¿Sí? Ahora, parece que su enfermedad era una enfermedad incurable, la de esta mujer. Llevaba 12 años con flujo de sangre. Había gastado todo su dinero con los médicos. Lucas 8:43 nos dice un poquito más de este mismo pasaje. Lucas 8:43, un poquito más adelante en el tercer evangelio, nos habla de este acontecimiento otra vez. Dice Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, nos dice mucho aquí, ¿verdad? Otra mujer desesperada, otra mujer que no tiene ya alternativa, ha recurrido a todas las alternativas posibles, solo le queda la posibilidad de Jesús, de este hombre cuya fama se está divulgando por toda la región y que sana y que cura y que hace grandes milagros. Y ella se pregunta, ¿y por qué a mí no me puede hacer un milagro? Y va a Jesús, dice el versículo 21, decía dentro de sí, otra vez este requerimiento importante, si tocare solamente su manto, seré salva. Y ahí va esta señora, no sabemos cuántos años tenía, ¿verdad? A lo mejor era ya muy grande, no podía caminar mucho. Yo veo a mi madre ya con 70 y tantos años, 70 y pico de años que tiene, ¿verdad? Y padece un poquito de las piernas. Entonces ahí la veo caminar apenitas, ¿verdad? A veces lleva su bastón, ¿verdad? Y ahí va. Y a veces me podría yo imaginar a esta mujer tratando de llegar a Jesús. Hay mucha gente que está siguiendo a Jesús. Dice, si tan solo toco su mano, me lo voy a acercar de alguna manera y voy a tocar su manto. Y yo sé que con eso me puedo curar. Es todo lo que yo necesito. Qué gran fe de esta mujer, ¿no? Una mujer en desesperación, pero que sabe que si tan solo llega Jesús, resuelve sus problemas. Qué enseñanza tan grande para nosotros, que tenemos diferentes problemas. A lo mejor en esta semana has pasado por varios problemas que para ti son fuertes, que para ti son importantes, que para ti son desesperantes en un México que pues la verdad, ahora que estuvimos Karina y yo desde fuera, lo vemos así con la lupa desde fuera y decimos, oye, qué mal estamos. Que la verdad es que sí andamos con muchos líos, producto de nuestra propia insensatez como mexicanos, ¿verdad? A final de cuentas, no tenemos más que lo que nosotros mismos nos merecemos. Y la gente está desesperada y la gente no encuentra solución a sus problemas de toda índole. Dicen que la tasa de suicidios está más alta que nunca por tanta desesperanza que hay. Pero esta mujer no iba a recurrir al suicidio. Dijo, si tan solo llego a Jesús, unos cuantos metros, está pasando por aquí, voy a tocar su manto. Pero fíjate que me gusta este pasaje de Lucas y vamos a leerlo porque nos da algo muy bonito. Se le acercó por detrás, le tenía miedo. Era un hombre muy importante, pues ella era una donadie. Imagínate ir ahí a molestar al gran Jesús. Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Porque cuando nosotros tenemos fe, la curación interna de nuestra alma es instantánea. No es como los médicos que te dicen, bueno, pues mire, regrese dentro de un mes y vamos a ver cómo va progresando. Y quizá dentro de un año o dos, a lo mejor usted ya está curado. Para entonces ya tengo otra enfermedad, ¿verdad? Él cura instantáneamente. Y aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos atestiguar de esta realidad. Yo voy a cumplir 19 años que Él me curó de mi enfermedad interna muy profunda, que llevaba muchos años cargando, más de 12, mucho más que ella, toda mi vida. Un vacío que no podía yo llenar, que no lo llamaba vacío, sencillamente insatisfacción o búsqueda, o yo no sé cómo quieras llamarlo. Pero Él me curó instantáneamente. Algo muy bonito que está aquí en el Evangelio de Lucas dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te apremia y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, hay 100 personas a tu alrededor, todos tratando de sacarte algo, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo que quién es el que me ha tocado? Todo el mundo está arriba de ti, ¿verdad? Todo el mundo te arranca un pedazo ahí de la túnica, a ver si la lleva y a ver si tiene algún, no sé, ¿verdad? Y tú nos dices, ¿quién me ha tocado? Sí, porque aunque muchos me piden, hay uno que me está pidiendo con gran y ese es el que me quema. Ese me tocó. Ese es el que yo quiero saber quién es. ¿Cuántas personas en este momento están pidiéndole algo a Dios? Ay, Diosito, te voy a poner una veladora y quién sé qué, yo no sé. No sé, para nada. Muchos estaban ahí oprimiendo a Jesús, pero había una que quería llegar a Jesús con gran fe. Y dice el versículo aquí todavía en Lucas, porque es donde más vívidamente vemos este pasaje. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Qué bonito pasaje, ¿no? De una mujer con mucha fe y de un Jesús que quiere identificar ante todos los demás la mujer que tiene fe. No todos los que me han tocado, esos no me interesan. Todos los que me hablan y me piden y no sé qué, esos no me interesan tanto. Me interesa aquel que me pide con gran fe. Ese es con quien yo quiero tener una relación. Ella temblando, pues quién sabe qué le iba a hacer Jesús, ¿verdad? Pues ella era una mujer muy humilde. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No está hablando de la curación física, esa viene por añadidura. Tu fe te ha salvado el alma. Vete en paz. Ahora hay paz en tu vida. ¿Sí? Es muy bonito este pasaje porque como que enlaza dos personas que tienen gran fe. Jairo, cuya hija acaba de morir y que lo está llevando a su casa, y en el camino una mujer que también tiene un problema muy grave, pero que tiene la misma fe. Como que no encontramos muchas personas con fe, puesto que aquí había muchas personas, pero nada más habla de dos. De una persona cuya hija había muerto, de una persona cuya enfermedad tenía mucho tiempo y no había sido curada por nadie. ¿Sí? Y por último vemos que Jesús tiene poder sobre cualquier cosa, al hacernos ver que tiene poder sobre la muerte. ¿No? Jesús está accesible, Jesús está disponible, Jesús es imparcial y Jesús tiene poder. Cuando vas a Jesús, no estás pidiendo a un cualquiera, estás pidiendo a aquel que tiene poder para llevar a cabo cualquier cosa. Y hay cosas tan difíciles como el cáncer, ¿no? En donde Dios tiene el poder de instantáneamente, si así lo quisiera, en cualquier momento, para Él no hay ningún problema, curar a cualquier persona del cáncer más terrible que pudiera haber. Jesús lo hace, pero fácil, y nos lo está mostrando aquí con claridad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa misma fe y caminemos de esa manera diariamente en nuestros problemas de la vida diaria. Dice el versículo 23. Al entrar Jesús, estamos de regreso en Mateo, capítulo 9. Al entrar Jesús en la casa del principal de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Bueno, en los tiempos de Jesús, esa era la manera de llevar a cabo el funeral. Para que la gente no estuviera tan dolida por el muerto, hacían una gran fiesta. Contrataban profesionales, ¿sí? Y hacían una gran fiesta. Unos se lamentaban y lloraban. Había gente profesional, lloradores profesionales, ¿sí? Que lloraban por los otros para que los otros no tuvieran que llorar, no sé. Y otros llevaban gran música para que los que tenían pena, pues no sé, la disiparan un poco, ¿verdad? Tonto, porque obviamente nada de eso funciona, pero bueno, es lo que habían contratado, una serie de profesionales para el funeral, ¿verdad? Y llega Jesús ahí y hay flautistas, ¿verdad? Que hacían gran alboroto. Aquí en Mateo 9:23 está. Hay varias veces lo vemos en donde vemos este alboroto que hacen en los funerales del tiempo de Jesús. Dice que él les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Personas que, lejos de tener fe, decían que Jesús estaba loco. Quítate de aquí, ¿verdad? Cuando yo hablo con las personas y les digo que Jesús es la solución a sus vidas, la mayoría de las personas dice que pues, me piensa loco, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Lo que necesito es dinero. Lo que necesito es encontrarme la mujer de mis sueños. Lo que necesito es, bueno, y me dan 50 diferentes soluciones, ¿verdad? Y digo, no. Lo que necesitas es Jesús, y Él te da el dinero, y Él te da la salud, y Él te da todo lo que quieras. Sin Él, nada de lo que tienes sirve para nada. ¿Sí? Pero la mayoría de las personas se burla porque piensa que son fórmulas equivocadas. Fórmulas medievales que estaban bien para aquellas personas de esos siglos oscuros que no sabían del siglo XX, en donde ya tenemos toda la tecnología, ya tenemos grandes cosas. ¿Cómo me vienes con esas fórmulas? Fábulas y leyendas del pasado, ¿verdad? Inclusive, mucha gente piensa que Dios es para los tontos, para los débiles, y lo usan como muleta. Cuando ya está muy cansado, pues se agarran de una muleta. Pero esa muleta no existe, no seas tonto. Usa tu cabeza, ¿no? Y se burlaban de él. Se burlan de nosotros. Estamos constantemente hablando de Jesús de alguna manera o de otra. El pescadito es fácilmente identificable, por eso lo llevo. Y de alguna manera se dan cuenta de que soy cristiano. Ahora que entramos a una tienda y me dijo una... A veces te olvida que lo traes, pues vas caminando y lo traes. Y me dijo la dependienta, oye, qué bonito pescadito. Ah, sí. Dice algo de Jesús. Dice, sí, yo también soy cristiano. Bueno, se identificó con el pescadito, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente se burla. Ahí viene el cristiano, este tonto, que habla ahí de su Dios y quién sabe qué. Anda con su Biblia. En lugar de realmente ponerse a trabajar en cosas útiles. Así, con Jesús, la gente se burlaba. ¿Para qué viniste? Esta niña ya está muerta. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, versículo 25, y tomó de la mano a la niña, y la niña se levantó. No sé, así como que los panteones y los muertos a veces nos causan un poquito de susto, ¿no? Y de repente vamos a un funeral y que veas levantarse al muerto y córrele. Oye, aquí espantan, ¿cómo que el muerto ya se levantó? Aquí vinimos a dar el pésame, de repente el muerto se levanta. Y en medio de así, sale del mismo cuarto la niña esta, de la mano de Jesús. La gente asombrada. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? Que el viento le obedece. Que un cuerpo inerte, cuyo espíritu ya se ha ido, recupera la vida y le obedece. ¿Quién es? Dice la palabra de Dios que Jesús estaba haciendo muchas de estas cosas. Se difundió la fama de esto por toda aquella región. Más adelante, aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Eso es lo que hizo Jesús, y eso es lo que hace Jesús en estos días. Nosotros somos testigos de que Jesús se dedica a hacer esto en estos días. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y vamos con las personas y les ofrecemos lo que Cristo puede hacer en sus propias vidas, si tan solo se agarran de Él por fe. El ingrediente básico, único, indispensable. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo está siendo tu semana? en medio de los problemas y de las tormentas y de los sismos y de tu propia vida. ¿Estás tú teniendo esa misma fe en Jesús? ¿Estás tú recurriendo a Él con esta fuerza para que tú mismo atestigües de lo que Él puede hacer? Y somos nosotros testigos. Yo quiero invitarte a que no seas como Juan el Bautista, que está en la cárcel en este capítulo 11 y que acabo de citar, y que le tiene que ir a preguntar. Vayan a preguntarle a Jesús si Él es aquel que nosotros esperábamos. Está perdiendo la fe. Está pasando por un momento de titubeo. Y Jesús tiene que ir a recordarle, ir y decirle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Por favor, Juan, ¿dónde andas? Tú mismo has visto las cosas que yo puedo hacer. Y a cada uno de nosotros con frecuencia el mundo, los problemas nos titubean y decimos, oye, espérate, ¿será realmente Jesús o qué pasa aquí? Y nos tiene que recordar Él, oye, ¿de dónde te saqué? ¿Qué cosas he hecho en tu vida? ¿Qué milagros hemos pasado ya juntos? ¿Dónde andas? No titubees. Yo puedo y seguiré haciendo milagros poderosos en tu vida, si tan solo tienes fe. ¿Y cómo se adquiere la fe? Con la palabra de Dios. Armando lo dice bien. Así que el oír es por la... Así que la palabra es por el oír, perdón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a este libro y leerlo constantemente. Diariamente, quieras o no quieras, tengas tiempo o no tengas tiempo, tengas ganas o no tengas ganas, necesitamos ir y comer de este libro que nos va a dar la fe suficiente para enfrentarnos a las broncas de la vida diaria. Dios no te ha prometido que no habrá broncas, al contrario, puede haber hasta más. Pero sí te ha prometido pasar a través de ellas con victoria si te agarras de Él, ¿sí? Yo quiero estimularte a que esa sea tu experiencia y que la gente se impacte, que a pesar de los problemas que tú tienes, vean la fuerza de Jesús en ti. Y que digan, oye, ¿cómo le haces tú? Yo veo que tienes mil líos. Yo no tengo tantos y no puedo. ¿Qué haces tú?